Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. En esta ocasión, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las leyendas mayas, donde la mitología se entrelaza con la naturaleza y la espiritualidad. Desde la misteriosa danza de la luciérnaga hasta el majestuoso vuelo del búho, exploraremos las historias que han cautivado generaciones y han dejado una marca indeleble en la cultura mesoamericana. Prepárate para adentrarte en un universo de magia, misterio y sabiduría ancestral. ¿Por qué brillan las luciérnagas como las estrellas? Es una leyenda maya escrita por Eduardo Sánchez. Mi abuelita me contó que las luciérnagas, llamadas cocay, no eran como ahora las conocemos. Se cuenta que hubo un tiempo oscuro y vacío en el que las noches oscurecían tanto y tan profundo que hasta el fuego del comal daba poca luz. Los árboles tenían sombras largas y espesas todos los días, y de las estrellas no salía la luz. Ese tiempo se conoció como el período oscuro. En este período el agua escaseaba, por lo que era difícil lavar la ropa todos los días o bañarse a cada día. La gente se enfermaba y Ak-King, el sol, se quedó dormido en su palacio sepultado en el mar. Fue su eterno sueño que no hizo que ninguna planta diera flor. Y con la ausencia de las flores, no llegó el fruto de la tierra. Los primeros en juntarse fueron los pájaros, de todos los linajes, de todos los tamaños, y en conjunto con los gallos, decidieron que la mejor manera de hacer despertar al sol y regresar la luz a los campos era cantar en conjunto todas las mañanas para regresar al astro al cielo. Pero después de 7 días de cantos y trinos, el sol no salió. Entonces, las aves se dieron por vencidas. Días después, se juntaron los peces y las tortugas de todos los tamaños que decidieron despertar al sol que descansaba sepultado en el mar. Ellos pensaban que si lograban despertar al sol moviendo el fondo de las aguas, este despertaría como en las antiguas mañanas y saldría a dar luz a todos los rincones como antes lo había hecho. Pero el fondo del mar no se movió, no tembló y no despertó al señor sol. Los peces y las tortugas se dieron por vencidos. Pasaron los días, y cuando los peces lograron salir a la superficie, le dieron la mala noticia a los señores de los templos, los cuales sacrificaron durante 20 días oro, flores, reliquias, pedernales, conchas, doncellas en la boca de Xibalbá. Pero fue inútil su sacrificio, porque la oscuridad siguió reinando. Y a ese sacrificio inútil se sumaron los sacrificios e intentos de los monos y sus aullidos, los pavos del monte y sus plumajes, los ratones y sus bodegas de semillas, las tusas de tierra, sus reliquias enterradas, y el jaguar y sus míticos rugidos. Nada parecía despertar el sol. Nada parecía tener la suficiente fuerza como para lograr que la luz volviera al cielo y la vida volviera a brillar. Entonces, una humilde e insignificante luciérnaga cocay, la abuela del enjambre, le propuso al Dios Supremo, la autoridad máxima de los mayas, que enviara a los insectos en busca del gran padre creador, Hun-Ab-Ku, el dios de los cielos, de los inframundos y de los cuatro puntos, el que está sentado sobre todos los dioses, el de todos los atributos, el dador de vida de la Madre Tierra y el Padre Universo que todo conoce. ¿Acaso estás loca?, argumentó el dios supremo a la luciérnaga. ¿Quién crees que eres tú para hablar con el Padre de la Vida? ¿Acaso crees que nuestro sacrificio es menos insignificante que tu sola voz? Ustedes, insectos, están dispuestos a sacrificar sus vidas en busca del Padre, que no anda en los caminos y no tiene direcciones ni tiempos, les preguntó a todos los insectos ahí reunidos en la noche. La luciérnaga humildemente le contestó: no estoy insinuando que el Hun-Ab-Ku digne sus palabras hacia nosotros. Estoy diciendo que si le pedimos el favor al Padre Creador, él podría despertar a Ak-King y regresar el orden a la Tierra, ya que para él no existen criaturas pequeñas. Todas somos su creación. El dios, al verse rebasado por tal razonamiento, dijo en tono burlesco: pues entonces ir a buscar a quienes ustedes quieran, que nosotros despertaremos al sol sin su ayuda tan insignificante. Entre las burlas de los demás insectos y las ofensas de los grandes hombres del cacique, las luciérnagas se alejaron de la reunión suprema, cargadas de pena y con la moral destruida. Kokai, la abuela de las luciérnagas, se acercó a las demás y, convencida de la oportunidad que se les presentaba, les dijo: no tenemos manos pequeñas para tomar las cosas. Tenemos manos perfectas para recolectar el néctar de las flores. No tenemos patas cortas para caminar, pero tenemos alas grandes para recorrer el cielo a gran velocidad. No somos pequeñas. Somos ligeras porque tenemos la oportunidad de adentrarnos en la selva y recorrer los senderos alejados de los caminos. No existen criaturas pequeñas. Existen pequeñas maneras de afrontar los retos. Entonces, las luciérnagas, inspiradas en las palabras de la abuela, decidieron salir a buscar por todos los rincones de la tierra del Mayab a Hun-Ab-Ku, el dios creador. Lo buscaron con pasión en el calor de las cavernas. Lo buscaron con entusiasmo en las cimas de las ceibas. Lo buscaron con curiosidad en medio de las artenejas. Lo buscaron con cansancio en las horas más oscuras. Lo buscaron con tenacidad hasta en los rincones más escondidos. Lo buscaron con ahínco hasta en las casas de los ancianos. No tuvieron miedo, ni se cansaron, ni se dieron por vencidas. Pero la tierra del Mayab solo tiene cuatro puntas. Y cuando terminaron de buscarlo por sus cuatro puntas, se dieron cuenta que era inútil su esfuerzo, como lo había dicho el Dios Supremo. Y en su decepción y cansancio, decidieron todas juntas beber agua junto a un petén en el que un trovador contemplaba la apagada luna. ¡Qué sorpresa ver tantas luciérnagas juntas!, le dijo el trovador a Kokai. ¿A qué le debemos el honor, su majestad? Entonces Kokai, cansada y triste, le contó su fatal recorrido y su triste aventura en busca de Hun-Ab-Ku. Y como todas sus hermanas, hijas y nietas la habían ayudado a recorrer todos los senderos del monte, a pesar de la burla de los hombres y sus hermanos animales, el trovador entonces las tomó en sus manos y les dijo: La verdadera luz que están buscando no la perdieron nunca. La luz que buscan siempre estuvo en ustedes. Así que no se preocupen. Yo despertaré al sol, mi hijo, porque yo soy a quien buscan. Al reconocerlo, las luciérnagas se postraron a manera de reverencia y entendieron que Hun Ab-Ku era aquel trovador del Petén. Y con una sola llamada de caracoles, el sol despertó y se levantó de entre las aguas para devolver la luz al mundo. Y el Dios Padre, sin dejarlas bajar de su mano, las dejó descansar después de tal travesía y caminó por los senderos cargando con ellas hasta caer la noche y llegar al centro de las tierras del Mayab. Cuando llegaron, vio con gran humildad a las luciérnagas, que exhaustas y dormidas aún se acomodaban abrazadas entre su capa de plumas. E inspirado en la luz de las estrellas, caviló: hoy he aprendido más de lo que yo mismo he enseñado, pues estas pequeñas criaturas me han recordado un gran valor que en el universo se está perdiendo, y que a partir de ahora habrá de conocerse e iluminar el camino de todos los que habitan esta tierra. Su historia será contada por los ancianos y recordada por las estrellas, y de su sacrificio nacerá una gran ley de vida. Y prometo que haré vivir esa gran luz de enseñanza y se quedará con ellas hasta el fin de los 20 tiempos. Y acomodó las estrellas con un orden especial y escribió en el cielo su promesa: condúcete con humildad y diligencia. Siempre sé agradecido con lo que llega a ti y busca las respuestas en la experiencia de las abuelas. Aprende de lo que vives y recuerda que hay tres cosas en la vida que nunca regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Hay tres cosas que pueden destruirte: la mentira, el orgullo y la envidia. Hay tres cosas que nunca debes perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. Porque siempre tendré para la gente buena tres regalos: la familia, el amor y la amistad, para que puedan brillar. Y tocando las estrellas, robó un poco de su luz y la colocó en su capa sobre las luciérnagas. Y así, todas las luciérnagas se empaparon de estrellas y de leyendas, hasta que llegó el sol y las despertó con su luz. Entonces, Hun Ab-Ku fue en busca del Dios Supremo y les dijo que regocijara a estas valientes criaturas, ya que a partir de ahora ellas llevarían un pedacito de sol en sus corazones, para que por las noches les recordara a los hombres que cuando nadie confió en ellas y su gran valentía, su coraje y su tenacidad las impulsó a llegar hasta el último rincón del Mayab para devolverle la luz y los colores al mundo. Y con su gran esfuerzo hicieron sonar el caracol para despertar al señor Ab-King, amo del sol y de la mañana. Y el Dios, tomándolas en sus manos, las puso junto al cenote, a la sombra de la ceiba. Al despertar, Kokai y sus hijas, sus hermanas y sus nietas, se dieron cuenta de que su cuerpo brillaba como el mismo sol, y escucharon ovaciones y gritos de alegría de la gente que de todos los rincones del Mayab habían venido a darles las gracias por haber despertado al sol y haber traído la luz de nuevo al mundo. Y el Padre Creador, tomando nuevamente la forma de trovador, les dijo: construyan su vida sin importar el alcance de sus manos. Permítele a los dioses que depositen en ustedes los talentos de la vida y déjenlos brillar, hagan que su luz sirva para guiar a los demás. Y desde entonces, todas las noches las luciérnagas muestran el regalo que llevan en su corazón, brillando, recordándole a las criaturas del Mayab que no importa el tamaño de cada ser que lo habita, lo que importa es la tenacidad, la intención de luchar y sacrificarse por devolver la luz al mundo. Y esto lo sé porque me lo contó mi abuela. Un día, las aves de la tierra del Mayab prepararon un suntuoso banquete en honor de su rey, el pavo real. Todos los pájaros fueron invitados a la fiesta y se nombró una comisión especial para escoltar a Tunkuruchu, el búho. El búho detestaba esos convites. Sin embargo, los miembros de la comisión, temiendo la cólera del rey, lo convencieron de que como gran consejero de la corte estaba obligado a presidir el banquete. El rey había reservado un lugar a su lado para el gran consejero y tan pronto este llegó comenzó la alegre velada. Los meseros pasaban las viandas en frescas y verdes hojas y ante cada uno de los sedientos comensales colocaban pétalos de flores, simulando pequeñas ánforas repletas de rocío. Poco tiempo después, todos los asistentes, con la excepción del búho, se divertían a sus anchas. El búho, no pudiendo soportar el griterío y el comportamiento de los demás, trató de escabullirse y fue visto por el rey, quien lo hizo retornar. Este obedeció la orden real, pero posándose en una elevada rama, le volvió la espalda a los escandalosos y alegres convidados. El pavo real, creyendo que el desaire iba dirigido a él, resolvió hacer uso de su autoridad para obligar al búho a tomar parte activa en la festividad. E inmediatamente le ordenó que bailara con los otros y uniera su voz al discordante coro de los allí reunidos. El búho se sintió humillado con las crueles burlas que le hicieron las otras aves después de la celebración, y ni la necesidad natural de alimentarse, ni las súplicas de sus amigos le hicieron salir de su guarida. Movido por el deseo de exponer a su rey al ridículo tal y como éste había hecho con él, el sabio consejero consultó el libro sagrado de los mayas, donde encontró la manera en que el pavo real había engañado al candoroso Pujuy. Así que el búho invitó a los pájaros de la floresta del Mayab para una gran asamblea, y al dirigirse a los presentes, se percató que no podía leer una sola palabra. Entonces, lanzando un grito de desesperación, dejó caer el pergamino al suelo. Los días permanecidos en el interior de su morada hicieron que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Ahora, la luz brillante de la mañana lo cegaba. Desde esa ocasión pocas veces se le ve durante el día. Su anhelo de venganza contra el rey fue castigado por los dioses. En lo más profundo de la selva del Mayab, había un reino maravilloso que tenía un príncipe llamado Chakzibtsib, lo cual quiere decir pájaro cardenal. Él estaba enamorado con locura de la hija del guardián del cenote sagrado, Nikte-Ha, o lo que es lo mismo, Flor de Loto. Un día, el gran cenote sagrado, convencido de que Chakzibtsib debía casarse con una hija de los reyes, se opuso a sus amores con Nikte-Ha y convocó a los grandes señores, quienes decidieron que la hija del guardián del cenote sagrado debía morir. El bufón de la corte había oído todo y, lleno de temor, se lo contó al príncipe, el cual ordenó a su mejor guerrero ir en busca de la princesa y traerla al palacio real, donde la tomaría por esposa. El noble guerrero salió a cumplir su misión, pero en la negra oscuridad de la noche, unas manos asesinas le quitaron la vida y arrojaron su cuerpo a la espesura. El bufón volvió a verlo todo. Al enterarse de lo sucedido, el príncipe del manto rojo tomó su arco y se dirigió al cenote sagrado en busca de su amada. Esa noche de luna veló su sueño bajo las ceibas. Tan pronto amaneció, Nikte-Ha fue a mirarse en las aguas quietas del cenote sagrado. Allí, el príncipe se acercó a ella y la estrechó entre sus brazos, demostrándole que la amaba con todas sus fuerzas. Aquella escena fue interrumpida por una flecha que salió de las sombras y atravesó el pecho de la doncella. Su cuerpo frágil y sin vida cayó, hundiéndose en las aguas del cenote sagrado, morada de los dioses. Lo embargaba un profundo dolor. Bañado en lágrimas, rogó a los dioses piedad y compasión. Fue tal su tristeza que el corazón se le hizo pedazos y cayó agonizante al borde del cenote sagrado sobre un charco de sangre. Los dioses lo escucharon y enviaron al señor de las aguas y al señor de los pájaros. El señor de las aguas bajó a lo profundo del cenote y convirtió el cuerpo inerte de Nikte-Ha en un hermoso loto, mientras que el señor de los pájaros se posó sobre el corazón del príncipe y lo transformó en un hermoso pájaro cardenal, siempre sediento de amor. Desde entonces, cuando despunta el alba, el pájaro rojo baja hasta el cenote sagrado para cantar con trinos de amor sobre los abiertos cálices de los lotos. En aquellos tiempos, cuando los animales apenas acababan de formarse, la codorniz, Bech, era el ave favorita de los dioses. Estaba dotada de un bellísimo plumaje, un copetito coquetón adornaba su altiva cabeza, y le era permitido construir sus nidos en las copas de los árboles para proteger a sus pequeñuelos de las acechanzas de fieras y cazadores. Así fue como su familia se hizo cada vez más numerosa. Cualquier otro ser viviente hubiera estado muy agradecido por esos privilegios, pero la codorniz, ofuscada en su egoísmo, no se daba por satisfecha. En su fuero interno abrigaba la esperanza de poseer algún día un mundo entero en el cual solo vivirían ella y su numerosa prole. En una ocasión, el bondadoso gran espíritu sintió deseos de visitar la tierra. Anhelaba contemplar nuevamente el mundo que había ayudado a crear. Entonces, invitó a Jaakin, el príncipe del sol, para que lo acompañara en su viaje. Y tomando forma humana descendió hasta llegar a la tierra. La noticia de esta visita hizo que Bogbuk, el príncipe de las tinieblas, se tornase negro de envidia y juró vengarse haciendo fracasar los planes de los viajeros. Con esa finalidad envió a sus espías a seguir la pista de los forasteros y se sentó en su trono de ébano para aguardar los resultados de sus maquinaciones. Sin embargo, tan pronto como los visitantes entraron en la selva, los buenos genios del monte se dieron cuenta de la presencia de los espías y juraron proteger a sus huéspedes. Contrariados por los constantes fracasos de sus planes, los espías decidieron interrogar a las aves, dulcificando su áspera y desagradable voz todo lo que les fue posible. Sin embargo, con aquellas fingidas voces, no lograron engañar a los astutos pajaritos, y todos se rehusaron a darle información alguna, excepto Vetch, la codorniz, que ambicionaba un mundo para ella. La egoísta codorniz le dio instrucciones en secreto a su prole, y cuando los divinos visitantes se aproximaron, la numerosa familia de la codorniz levantó el vuelo, produciendo un gran estruendo que hizo a los viajeros detenerse a investigar, todo lo cual permitió a los espías ubicarlos. El gran espíritu sintió honda pena al darse cuenta de la perversa estratagema de Bogbuk, pero al reconocer en el ave de la tora a la codorniz, precisamente a la que él había amado tanto, lágrimas de desengaño brotaron de sus ojos y sentenció: traicionera Vetch, de ahora en adelante tú y los tuyos quedarán a merced de las fieras y cazadores, pues cerca de la tierra vivirán para siempre. Y así concluye nuestro viaje por las leyendas mayas, un legado de sabiduría que nos conecta con la naturaleza, el cosmos y nuestros propios corazones. Espero que estas historias hayan encendido en ti la misma chispa de asombro y admiración que han inspirado durante siglos. Gracias por acompañarnos en Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo.